Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Edgar Guillermo Rodríguez, vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de la UNAD. La doctora Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Felipe Andrés Aliaga, doctor en Sociología y Procesos Políticos Contemporáneos, coordinador de investigación de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Luz Mary Guevara Chacón, licenciada con estudios principales en Psicología y Pedagogía, magíster en Desarrollo Educativo y Social, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Diego Fernando Telles Bernal, asesor en Proyectos TIC y Educación para el Desarrollo, doctorando en Desarrollo y Cooperación Internacional y docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Y desde Murcia, España, Consuelo Remedios Funes Gambín, magíster en Interuniversitario Desarrollo Local y Empleo de la Universidad de Murcia, doctorando en Ciencias de Trabajo y Desarrollo Local y Técnica en Desarrollo Rural y Administrativa de la Asociación de Desarrollo Rural en España. Bienvenidos todos, queridos invitados, a los micrófonos de Cibersofía.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial.
Desde la comprensión de la universidad como actor social que gestiona, produce y socializa conocimientos, no solo para formar profesionales, sino también para propiciar visiones dominantes del mundo y a partir de su responsabilidad ética, política, social, académica y pedagógica, la UNAD, la Escuela de Ciencias de la Educación y la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Participación Comunitaria se proponen impulsar procesos educativos pertinentes a las necesidades y características de las diversas regiones y grupos poblacionales. Presenta el ciclo de conferencias sobre la educación para el desarrollo, en el que se pretende construir un espacio de encuentro para abrir la discusión y reflexión en torno al concepto de desarrollo y su relación con lo educativo desde posturas críticas y alternativas.
Trago fado no meu canto.
Generosamente, la doctora Remedios nos ha hablado del cómo y nos ha contado algunas experiencias, y el doctor Edgar Guillermo Rodríguez Díaz también nos ha contado qué piensa la UNAD al respecto y qué experiencias ha tenido. En ese orden de ideas, yo quisiera darle la palabra a la profesora Luz Mary para que nos cuente de qué se trata esto tan emocionante.
Muy emocionante, de verdad, para todos nosotros, para el equipo que ha estado trabajando arduamente, jalonado, por supuesto, por la escuela y por la vicerrectoría. Nosotros hemos estado pensando desde hace un tiempo que el sistema educativo de un país tiene un papel clave en la forma en que se asume el concepto de desarrollo, o lo perpetúa respondiendo a ciertas dinámicas, a ciertos conceptos institucionales, como decía al inicio Felipe. Definitivamente, para nosotros como colombianos, pero particularmente, y en eso yo pienso que hay que abrir también el horizonte como América Latina y el Caribe como región, no solo debemos responder a esas iniciativas institucionales, sino que necesitamos reclamar una visión integral de ese desarrollo, más allá del economicismo, desde el cual, por supuesto, se ha dinamizado, y que reivindique otras posibilidades de ser y estar. En razón de ello, entonces, hemos pensado en realizar un seminario internacional, aunando fuerzas y articulándonos como redes, pensando en ser muy incluyentes, por supuesto. Y en ese esfuerzo estamos la UNAD, la Universidad de Murcia y la Universidad de Santo Tomás preparando ese evento. En esa preparación, entonces, consideramos que era muy importante propiciar unos primeros espacios de encuentro y reflexión alrededor de la temática. Y por ello, entonces, se prepararon con tres conferencias que se van a realizar, una en septiembre, una en octubre y una en noviembre. Para el 21 de septiembre a las 2 de la tarde tendremos la presencia de Doménica Parada, gerente de Alianzas para el Acceso Tecnológico en Microsoft en Latinoamérica. Para el 27 de octubre tendremos al profesor, maestro emérito de la Universidad Católica de Lovaina, François Attard, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, por supuesto, un personaje, una persona que bien vale la pena que venga a hablarnos de cuál es esa apuesta por la construcción y deconstrucción del concepto de desarrollo. Y para el 18 de noviembre contaremos de nuevo con la presencia de Felipe Andrés Aliaga, hoy aquí con nosotros, cuya experiencia ha estado alrededor de las migraciones, con una amplia trayectoria también de trabajo en la región, no solamente en Chile, desde de donde es, sino también en el Ecuador, con unos aportes pues, que nos pueden enriquecer muchísimo en esta reflexión.
Muchas gracias, profesora Luzmeri. Bien, yo quiero lanzarle esta pregunta a nuestros invitados, y es: ¿qué oportunidades y retos nos generan los procesos de educación para el desarrollo y cómo los podemos aplicar en nuestros contextos académicos?
Doctora Remedio, su respuesta.
Desde mi experiencia, es muy importante para el desarrollo de una zona contar con la población civil. Ahora más que nunca es una población preparada y que sabe realmente cuáles son las necesidades que tienen. Muchas veces entramos con macroproyectos del sistema gubernamental o administrativo que haya, que creemos que son buenos, pero realmente a esa población no la dinamiza. Desde mi opinión, ellos saben realmente lo que necesitan y hay que escucharlos un poquito más.
Doctor Felipe Aliaga.
Bueno, muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, decana, por la pregunta. En realidad, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cuáles son los retos de la educación para el desarrollo? Son muchos, ¿no? Son muchos. O sea, tenemos por delante una gran cantidad de desafíos. En principio, la universidad tiene una responsabilidad por su característica de espacio de producción de conocimiento, de reproducción de conocimiento, pero también de difusión de conocimiento. O sea, la investigación es uno de los factores clave en este asunto. ¿Por qué? Es cierto que hay segmentos de la población que conocen qué es el ser desarrollado o hacia dónde apunta el desarrollo, porque lo viven, lo vivencian, lo observan, digamos, a sí mismos, se observan a sí mismos. Pero hay otros sectores o otros grupos de población que no identifican qué es el desarrollo. Digamos que ahí el punto clave, como hemos discutido, es la formación, ¿no? La toma de conciencia. La toma de conciencia, es decir, dar visibilidad a actividades que apuntan a mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces, puede ser que este intercambio de experiencias que genera la universidad, que genera este diálogo, por ejemplo, con la profesora que está en España, su experiencia empírica en el terreno sirve a lo mejor como referencia para personas que están acá en Colombia. La universidad plantea ese diálogo de saberes, ¿no? Ese intercambio de saberes, lo cual de alguna manera nos va a hacer posicionar iniciativas que alguna persona dirá: mira, no se me había ocurrido que por ahí podía ser el camino. Vamos a hacer lo mismo acá, inclusive lo podemos adaptar a las necesidades del contexto, podemos mejorar la iniciativa, podemos construir algo incluso mejor, con el apoyo de la Universidad del Estado y, por supuesto, de todas las personas que estén relacionadas con el contexto en el cual vamos a encontrar este proceso.
Es un hecho contundente que hablamos de desarrollo y de todo aquello que está relacionado con el reconocimiento del otro, como lo diría Emmanuel Levinas, reconocer el otro, el rostro del otro. Estamos asistiendo a un mundo que se está deshumanizando y está desconociendo el rostro del otro. Lo vemos en la crisis de inmigrantes que tenemos en Europa, lo vemos en efecto también acá en Colombia, la crisis que se está presentando con nuestro hermano país en Venezuela. ¿Y qué tiene que decir en todo esto la academia, doctor Felipe Aliaga?
Lo que pasa es que no es que nos estemos deshumanizando, lo que pasa es que estamos construyendo una humanidad más egoísta, más individualista, más mezquina. No es que seamos menos humanos, somos igual de humanos, pero con otros valores. La humanidad está teniendo otras características que nos pueden plantear la interrogante si realmente estamos mejor o peor que antes, ¿no? Según algunos autores, no se sabe, ¿ah? Pero podemos observar que damos la espalda a la historia. Ese es uno de los principales errores que estamos cometiendo. Estamos dando la espalda al aprendizaje, a la evolución que hemos tenido como humanidad en cuanto a los factores que nos han llevado a crear escenarios en donde hemos llegado a crear cariño, hemos llegado a crear emociones. La parte emocional está quedando muy por fuera, nos importa más bien la parte material. Es por eso que sin criticar la creencia y el credo de quien sea, las iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque la gente está buscando encontrar, llenar ese vacío espiritual que esta sociedad está creando. La desconfianza, dirían, bueno, Bauman habla de la desconfianza, Luhmann habla de la desconfianza. Muchos sociólogos tocan el tema de la desconfianza, producto de que hoy en día, ¿cómo podemos creer en el otro? En el otro, en la persona, ¿no? En nuestro amigo, en nuestro compañero, en nuestra familia. O sea, la confianza en el otro se ha ido perdiendo. Lo cual nos habla de que, de alguna forma, tenemos que empezar a recuperar eso. A buscar la confianza, a buscar el valor del sentimiento, que parece que no fuera un tema de la sociología, de la ciencia política, de la comunicación, pero la sensibilidad es una parte básica de nuestra humanidad que parece que todo el uso de la razón, todo el uso del cálculo, de la matemática, dejó por fuera, ¿no? Eso también es una herencia, una mala herencia del positivismo.
Doctora Consuelo Remedios, definitivamente la sensibilidad, como lo dice el doctor Felipe Aliaga, se está perdiendo. En diferentes contextos y según las cosmovisiones que tenemos hoy en día, bueno, por citar una, la de Bauman, que hace una descripción bastante interesante de la sociedad líquida que estamos viviendo, ¿qué considera usted que está afectando en este momento el concepto de hombre desde la visión de la sociedad líquida?
Desde mi punto de vista, es cierto que hay cada vez más individualismos, más competencias. Tenemos claro que el sistema que nos ocupa, la globalización, nos hace personas muy competitivas, lejos de ayudar al prójimo. Y todo el mundo busca soluciones, como bien ha dicho el compañero, que aunque sea en las iglesias. La verdad es que en las zonas urbanas alguien se cae en la calle y nadie se para a recogerlo. Por eso quizá la zona donde yo trabajo, lo que más me gusta es la sensibilidad, la humanidad aún no se ha perdido. Todo el mundo se conoce, todo el mundo se ayuda y eso es lo que no debemos dejar de perder. Y es muy importante formar a la gente de que podemos, por proyectos, en este caso, en las zonas rurales, que no hay que perder la humanidad para ser mejor tanto económicamente en un territorio, políticamente, y siempre usando los recursos endógenos que tenemos, pero eso no quita para que se pierda la humanidad, como viene ahí estáis diciendo.
Bien, doctora Clara Pedraza.
Bueno, yo creo que estamos volviendo al punto de la solidaridad bien entendida. Aquí hay un asunto que tiene que ver con la academia, en tanto el reto consiste en empoderar a nuestras comunidades, empoderar a las personas, para que desarrollen todos esos procesos de asociatividad fundamentados en valores. Encontramos entonces con lo que nuestros invitados nos explican hoy, nos cuentan, nos expresan, que solamente en el empoderamiento que nosotros demos a las personas a través de los procesos de formación, no importa desde qué disciplina, podríamos empezar a generar todas esas sinergias y toda esa masa crítica alrededor de lo que tiene que ver con la solidaridad, como uno de los elementos, digamos, fundamentales en educación para el desarrollo.
Bien, Luz Marín.
Retomando algo que han recalcado tanto Remedios como Felipe y nuestra señora decana, alrededor del concepto de solidaridad, yo quisiera también rescatar un elemento sustantivo de la discusión y son los procesos de participación y de formación ciudadana. Las apreciaciones y las distintas posturas que se tienen y las discusiones, por supuesto, porque este concepto de desarrollo, a mi juicio, debe de construirse y volverse a construir desde las distintas dinámicas sectoriales, regionales y demás. Me parece que las oportunidades de formarnos como sujetos actores de los procesos transforma las relaciones de poder, y hay una dinámica de poder, por supuesto, en el concepto de desarrollo, sobre todo el concepto de desarrollo institucional, y que de alguna manera pues es el que funciona, el que digamos que ilumina la mayoría de las acciones. En esa relación de formación ciudadana y dice toma de conciencia de sujetos actores emancipados, para parafrasear ahí a Freire, y además porque en nuestro proyecto académico ese concepto es fundamental. Esa formación de ciudadanos, ese asumirnos participantes, deliberantes, pues es tal vez lo único que va a generar una transformación en las relaciones de poder y, sin lugar a dudas, una nueva significación de ese concepto de desarrollo. Esa apreciación que tiene Boaventura dos Santos frente a los sures, frente a la epistemología del sur, frente a cómo nos vemos los otros, las otredades, los otros desarrollos, como diría mejor Catherine Walsh, los desarrollos otros, que de alguna manera nos llaman a ser ciudadanos, a ser sujetos de participación. Y vean ustedes que la experiencia del Proyecto Líder es una experiencia muy linda en cuanto a eso, porque son los sujetos actores en territorio quienes se reconocen y quienes se refundan, ¿no? Se vuelven a nombrar, se vuelven a trabajar. Entonces me parece que esos dos conceptos de participación y ciudadanía empiezan a emerger aquí en esta discusión con un sentido bastante importante en relación con lo que podría ser la educación para el desarrollo.
Doctor Felipe Aliaga.
Sí, lo que aporta Luz Mary es una idea clave, ¿no? O sea, la participación sin duda es un eje, digamos, de los más importantes, porque eso conecta con la idea de la democracia. O sea, el desarrollo sin democracia no existe, digamos. O sea, son dos elementos que están interconectados, digamos, son dos primos hermanos, ¿no? O dos hermanos, más bien. Y dentro de este proceso de construcción del desarrollo, tomando algunas ideas como, por ejemplo, la idea de Habermas sobre la acción comunicativa, ¿no? O sea, de lo que se trata es la sociedad ejerce su empoderamiento y reconstruye la idea de comunidad, ¿no? La idea de comunidad. O sea, la profesora o la compañera de España que está ahora en este momento escuchándonos, nos hace ese recordatorio. Allá dice, la gente se ayuda, la gente se colabora, la gente se cooperan. Esos elementos tan básicos de una sociedad menos atrincherada en las urbes, ¿no? Porque la urbe se ha transformado en un espacio de sobrevivencia más que de vivencia, ¿no? Es un espacio de sufrimientos en muchos aspectos. Hemos naturalizado el estrés. Hemos naturalizado el agobio diario del tráfico, hemos naturalizado la contaminación, el ruido, hemos naturalizado la rapidez con que se hace todo. De esta manera tenemos que empezar a repensar, digamos, qué es lo que estamos negociando y con quién estamos negociando. Habermas nos habla del tema de los consensos, ¿no? Alcanzar consensos a través de un diálogo. El diálogo permanente no debe perderse. Las clases trabajadoras muchas veces han perdido el diálogo. Los estudiantes han perdido el diálogo, el consenso, la participación, sin duda es uno de los elementos, secundando a la profesora Luz Mary, clave en este proceso.
Retomando pues las apreciaciones de los compañeros aquí presentes, considero que hay algo interesante, y es que en los procesos de formación es esencial y el conocimiento permite que las comunidades realmente se empoderen de sus temas. Y obviamente acá hay algo muy importante y que apenas las instituciones del Estado en el contexto colombiano empiezan a darse cuenta, y es el tema que las comunidades deben ser consultadas referente a sus problemáticas. Entonces tenemos en cuenta, por ejemplo, en las comunidades indígenas lo que tiene que ver los planes salvaguardias. Estos deben retomar realmente sus necesidades. Por ejemplo, tenemos el concepto de pobreza subjetiva, ¿sí? Muchos indicadores y estándares que hay en este momento consideran a una población pobre, en el tema indígena, afro, raizal. Pero ¿qué pasa si yo no me considero pobre porque no tengo un televisor? ¿Sí? Pero tengo, digamos, mi comunidad, mi huerta, mi tema de no educación, mi tema de no matemática, de cómo poder participar de diferente esto. Entonces, todas estas políticas públicas y políticas sociales, que son realmente donde se invierte el dinero del Estado, los presupuestos, pues básicamente a partir de eso, de conocer las necesidades de las comunidades. Y eso es lo que apenas en este momento se toca el tema como innovación social aquí en el país, y parte directamente de programas desde el Ministerio de Protección Social, desde el Agro y obviamente desde la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema.
Muy bien, se nos acaba el tiempo aquí en Cibersofía y ha llegado el momento de concluir. Entonces, doctora Consuelo Remedios, nos gustaría que nos regalara las conclusiones del día de hoy.
Oyendo a todos mis compañeros, creo que he sacado unas conclusiones bastante claras, que es el desarrollo es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo aplicando la herramienta de la formación, también incluyendo la participación ciudadana. Nosotros, a través de la experiencia líder, lo podemos constatar que eso funciona y sabemos que la sociedad gira hacia la globalización y al individualismo y a la falta de humanidad. Eso debemos luchar, sobre todo desde las instituciones universitarias y aquellas organizaciones sociales, contra eso. Porque, y como ha dicho bien antes el compañero, la crisis que tenemos ahora mismo de inmigración en Europa, es alarmante que en el siglo XXI estén pasando esas cosas en una población desarrollada como la europea y viéndose esas atrocidades que se están haciendo con familias que huyen de la muerte, de la guerra. Hay que humanizarse y hay que considerar un desarrollo a través de la humanidad, con una visión solidaria, como bien hemos dicho.
Doctor Felipe Aliaga.
Mi conclusión es que la humanidad debe retomar estas formas de ayuda, de cooperación. Estábamos hablando de que había mucha competencia y el giro que tiene que haber es hacia la cooperación, hacia el cuidado del otro, ¿no? No solo al cuidado de uno mismo, sino que el cuidado del otro. Empezar a trabajar en conjunto, el respeto hacia todas las diferencias, el respeto hacia las distintas formas de expresión y ser moderado en muchos sentidos. No ser extremista y no creer de alguna forma que se tiene la verdad, porque las verdades pueden ser muchas en estos tiempos y tenemos que aprender a convivir con distintas perspectivas de qué se considera la verdad. Pero sí, buscar un poco el camino a que todas las personas vivan con un nivel de dignidad aceptable, ¿no? Y ese nivel de dignidad no somos nosotros los de la universidad los que los vamos a encontrar, esos niveles, sino que son las mismas personas los que nos tienen que decir qué es para ellos la dignidad.
Doctora Clara Pedraza.
Bueno, yo encuentro que los retos que tenemos desde la academia son muy fuertes. En primer lugar, tenemos que aprender a reconocer a nuestros estudiantes cuáles son las comunidades en donde ellos se encuentran, cuáles son esas dinámicas culturales alrededor de sus vivencias, cuál es ese contexto real que ellos viven, aunque la realidad es apenas un sentido, pero ellos tienen sus propias expresiones frente a lo que realmente sienten y viven y necesitan. Nosotros tenemos que desarrollar cada vez más currículos pertinentes, y en la pertinencia, pues yo creo que estaría parte del camino que tenemos que recorrer.
Don Rodríguez, conclusión.
Coincido con nuestros compañeros de mesa, pero quisiera agregar una conclusión institucional alimentada desde lo personal. Contribuir al desarrollo de un país como el nuestro, de una región como la región latinoamericana, no es un reto de una universidad, es un reto del sistema educativo. Porque en la UNAD estamos convencidos que la educación es el factor fundamental para lograr la transformación de las regiones, para lograr su desarrollo. Una educación impartida por una universidad como la nuestra, que soporta su decálogo de valores en dos principios unadistas. El primero, la solidaridad. La solidaridad entendida como la energía vital que nos permite entender y aceptar al otro. Y la segunda, no un concepto de intervención, un concepto de interacción universidad-comunidad. Como bien lo dicen nuestros pares académicos, evaluadores de programas unadistas, una universidad que le mete currículo al país y que le mete país al currículo para hacer una lectura de necesidades regionales y poder aportar una oferta académica focalizada y pertinente para contribuir al desarrollo de las regiones de ese gran mosaico de regiones que es nuestro país y que es Latinoamérica en general.
Bien, agradecemos a todos los invitados que asistieron hoy acá a la mesa de trabajo de Cibersofía, quienes nos acompañaron con las reflexiones sobre los retos de la educación para el desarrollo. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que no podemos hacernos cosquillas nosotros mismos porque el cerebro predice nuestros movimientos y elimina el factor sorpresa?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos también, dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un flamenco titulado Tormenta de Fuego, interpretado por Rubén Romero y Lidia Torea.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.